Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy se llaman el uno al otro intolerante y el otro al uno le responde que pone la mano para llevarse dinero sucio. Dinero sucio por la procedencia. Eso ya digo hoy. Bueno, pues mañana los mismos Pablo Iglesias y Albert Rivera, mañana se sentarán para intentar un acuerdo de gobierno. O hacían el paripé hoy o lo van a hacer mañana. Porque las dos cosas son incompatibles. Y ninguna de las dos opciones es buena. La verdad es que la más verosímil parece la segunda. Lo de mañana, ese encuentro a tres, Ciudadanos, Podemos y también PSOE, es un paripé, o lo parece, que no lleva a ninguna parte. Ahora estamos en el Congreso, donde se han enseñado los dientes Rivera y Pablo Iglesias. Y luego ha sido muy interesante la entrevista, la charla que ha mantenido esta mañana aquí en COPE Herrera con el número 3 de Podemos, con Pablo Echenique. Como es lógico, Herrera le ha preguntado por los documentos que ha publicado, que viene publicando ABC, y que dejan claro que primero Hugo Chávez, el venezolano, pide que en España se cree un partido chavista. Luego Chávez pone 7 millones de euros de los venezolanos, y al final, oye, qué casualidad, fíjate, al final, después de todo eso, aparece Podemos. Todo de las casualidades. La conversación de Herrera con Echenique ha sido de lo más reveladora, la verdad. La cosa ha sido más o menos así. Herrera le ha preguntado, ya digo, por la financiación de Podemos. Primera respuesta de Echenique. A ver, eso tendría que responderlo la fundación que recibió el dinero. Los mil y pico millones de las antiguas pesetas. Ya sabes, Herrera, la CEPS. Es una fundación, eso es una fundación, decía Echenique, eso no es un partido. Ya, bueno, repreguntaba Herrera en esa conversación, pero es que de esa fundación nace Podemos. Respuesta de Echenique. Esta es, ya vamos por la segunda, esta es de las de manual. Bueno, esto son cosas del PP. El Ministerio del Interior, que está filtrando las noticias de Podemos, bla, bla, bla. Y ahí, claro, Herrera le tenía que decir, ya, hombre, pero es que los 7 millones no se los ha llevado nadie del PP. Se los han llevado los de Podemos, y además con nombres y apellidos, dirigentes con nombres y apellidos. Y los papeles no vienen del Ministerio del Interior, los que está publicando la ABC, que vienen de Venezuela. Y ahí es donde el número 3 de Podemos, que seguramente a esas alturas, con Herrera, ya no sabía dónde meterse, ahí ya se ha inventado aquello de, bueno, eso del dinero son las biografías personales de cada uno. Y añadía Echenique, también yo voté a Ciudadanos, que esto es sorpresa, ¿eh? También yo voté a Ciudadanos, decía Echenique, y no por eso soy sospechoso de nada. Pero aún faltaba un poco más en esa conversación, porque Herrera también le recordaba que en la financiación de Podemos, hombre, que estamos hablando de algo más que de biografías personales, que esto también tiene, obviamente, un interés político. Lo tiene, entre otras cosas, porque ellos, los de Podemos, criticarían si la fundación del PP hubiera tenido dinero de la dictadura, yo que sé, por ejemplo, de Pinochet, decía Herrera. Y ahí ya, en ese momento ya, Echenique, que es un tipo listo y que es un tipo agradable, ahí ya sabía que estaba tratando de defender lo que es indefendible. Así que lo que procuraba ya en ese momento con Herrera era quitarse de en medio. Vamos a hablar, le decía Herrera, por cierto, se lo decía con ese tic que tienen los de Podemos de decirle al personal de lo que tienen que hablar. Bueno, le decía Herrera, vamos a hablar de lo que le interesa a la gente, de los problemas de la gente, como si fueran cosas distintas, que no lo son. Porque lo que le interesa a la gente es saber si hay líderes políticos en los que se puede confiar, en los que puede confiar para tratar de resolver sus problemas. Eso le interesa a la gente. Le interesa a la gente que los políticos que le pidan el voto sean de fiar. No son cosas distintas. No estamos hablando solo de legalidad. Y desde luego los que aceptan dinero de países donde se encarcela a quien no piensa como ellos, de países donde no se respetan las reglas de la democracia ni tampoco los derechos humanos, esos políticos, esos no son de fiar. Y eso sí es un problema de la gente, y es un problema para la gente. Es miércoles, es 6 de abril, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Mariano Rajoy defiende ante el Pleno el acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre los refugiados.
El presidente del Gobierno en funciones asegura que cumplió el mandato del Congreso y que las dificultades en la identificación han impedido la llegada de refugiados a España. Rajoy respondía así a las acusaciones de la oposición.
No es posible que 28 dirigentes, pues seamos antidemocráticos, fascistas, malvados y liquidadores de los derechos humanos. Por tanto, un poco de moderación, aprenda de mí, que en eso soy muy bueno.
Ya ha comenzado la campaña de la renta 2015.
Hacienda devolverá este año 10.858 millones de euros a algo más de 14 millones de contribuyentes. El servidor de la agencia tributaria está colapsado por la cantidad de solicitudes del borrador de la declaración. Rufino de la Rosa, director de gestión.
Dificultades explicadas por la mayor demanda del servicio de renta web. Renta web implica una mayor necesidad de atender los cálculos que le proporcionamos al contribuyente.
En 2016 volveremos a incumplir el objetivo de déficit.
Así lo cree la autoridad fiscal independiente. Cerraremos este año con un 4% del PIB frente al 2,8 previsto. Una vez más, las comunidades autónomas serán las más incumplidoras, aunque menos que este año. Cristina Herrero, de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal.
Apreciamos que esta desviación probablemente sea inferior a la que se ha registrado el año pasado, que fue de un punto, y nosotros en este año la desviación estaría más bien en torno a medio punto.
La incertidumbre política evitará crear 170.000 empleos.
Así lo cree el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega, de SOANE, calcula que también afectará al Producto Interior Bruto entre el 0,7 y el 1,4%.
Un frenazo en el desarrollo económico y, por tanto, en el crecimiento. Y el crecimiento, evidentemente, es quien genera empleo, que es el principal problema que tiene España, ¿no? Por tanto, es bastante lamentable.
El Banco Santander quiere despedir a 1.200 trabajadores.
Es la primera cifra que se baraja en el plan de reestructuración, en el que también se incluye el cierre de 450 oficinas y que podría rebajarse si se llega a un acuerdo con los sindicatos.
Fianza millonaria para los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
El fiscal pide más de 1.500 millones de euros. El juez ha abierto juicio oral a los 8 exdirectivos acusados de estafa, apropiación indebida y falsedad documental.
El presidente de la Generalitat apoya a los antisistema de la CUP para evitar la ruptura del pacto de gobierno.
Carlos Puigdemont ha apoyado que se debata la moción para defender la declaración soberanista del 9N tras las amenazas de la CUP. La oposición lo califica de insulto. Inés Arrimadas, de Ciudadanos.
Una moción que hace que los políticos tengan capacidad para saltarse las leyes que quieran, que piden que los Mossos de Escuadra no tengan que cumplir con las resoluciones de los tribunales.
Protesta formal de España ante Francia por las agresiones a nuestros camiones.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado al embajador francés tras la agresión que sufrieron en Francia el pasado lunes varios camiones que transportaban vino y cuyo cargamento acabó derramado en la carretera.
Una de cada cuatro personas en España vive sola.
Algo más de 4,5 millones de ellas, el 40% tiene más de 65 años y la mayoría son mujeres. Los hogares más frecuentes son los formados por dos personas, con un 30% del total, seguidos de los unipersonales.
Y encuentran vivo a un bebé abandonado en un contenedor.
Ha ocurrido en la localidad leonesa de Mansilla. El bebé de unos 15 días estaba envuelto en una manta y en aparente buen estado de salud.
La primavera, la verdad es que es así. Hoy toca sol.
Hoy sí.
Pero no hay que hacerse muchas ilusiones.
Bueno, de momento es un día bastante soleado en toda España. Solo lo enturbian algunas lluvias en Asturias, Cantabria, el sur de la Comunidad Valenciana y en los dos archipiélagos, el Balear y el Canario. Los termómetros hoy han subido. Se nota que superan ampliamente los 20 grados en Gerona, en Huesca, en Castellón o en Alicante. Un apunte. Echando un vistazo a las estadísticas, estas nos dicen que el mes de marzo, el pasado mes de marzo, ha sido el segundo más frío de lo que llevamos de siglo.
Hombre, es que hubo varias nevadas,
sí,
durante marzo.
Lo que no hubo en invierno.
Por otra parte, siempre se ha dicho. Gracias, Lorena. Bueno, estamos en la Semana por la Vida y aquí en la cadena COPE lo estamos siguiendo casi día a día. Hoy vamos a poner el foco en algo que se llama, y no es muy conocido, se llama naprotecnología. ¿Qué es? Bueno, pues es una ciencia, insisto, aún bastante desconocida, pero que tiene, atención, gran eficacia para las parejas con dificultades para tener hijos. Nos lo cuenta Laura Otón.
La naprotecnología nace en los 80 en Estados Unidos, abordando desde dentro los problemas que rodean a la infecundidad.
Es decir, es una ciencia que se encargaría de diagnosticar los problemas ginecológicos y de tratarlos. Esta ciencia usa un instrumento que es un método de reconocimiento de la fertilidad que se llama el sistema Creighton.
Elena Marcos es uno de los tres médicos que en España ayudan a parejas a quedarse embarazadas con esta ciencia.
Y es porque en España efectivamente hay un gran negocio y una gran industria acerca de la fecundación in vitro. Entonces, claro, pues no interesa, ¿no?, aprender estos temas que además de ser más saludables y moralmente mejores, son mucho más baratos.
Se basa en observar los ciclos femeninos y aplicar el tratamiento necesario.
Pues tan sencillo como dar hierro y la mujer se queda embarazada. embarazada. También se pueden dar medicamentos para mejorar la secreción de moco. Un ciclo de moco insuficiente o limitado puede dificultar la gestación. Y luego pues también pueden darse hormonas.
La pareja está acompañada en todo momento por un monitor y un médico.
Es un tratamiento que está centrado en la pareja, que lo que quiere es, mejorar también esa unión matrimonial durante todo el tratamiento.
Tres médicos de Zaragoza, Navarra y Madrid aplican esta ciencia que logra un éxito de más del 80%. La doctora Marcos ofrece sus conocimientos de forma voluntaria en el Centro de Orientación Familiar de Getafe, que depende de la diócesis.
Son ya las 3 menos 20 y en el Mediodía Copé estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
Copé. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Los pediatras critican el apoyo de Colau a los antivacunas.
La interpreta.
En un documental que recoge dudas sobre la vacuna del papiloma humano.
Le pone voz a la noticia.
Es miembro del Comité Asesor de Vacunas. José María, buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Merece la pena pararnos, ¿eh?
COPE. Estar informado.
¿Imaginas disfrutar de un 15% de regalo en tus compras de moda baño? No suena mal, ¿no? Pues no lo imagines más y hazlo realidad en El Corte Inglés, porque hasta el 24 de abril, por tus compras en moda baño, obtendrás un 15% de descuento para tus próximas compras a partir del 25 de abril. Ven al Corte Inglés y disfruta de los 8 días de oro.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los líderes de Podemos siguen defendiéndose, la verdad es que más bien a duras penas, defendiéndose de las últimas informaciones que apuntan a que el gobierno de Hugo Chávez financió a la organización que es el germen de la actual formación de Podemos. Hoy ha sido por boca de su nuevo secretario de organización, de Pablo Echenique, que ha estado con Herrera en COPE. Echenique defiende, insisto, trata de defender, muy de aquella manera, la transparencia de las cuentas de Podemos. Apunta hacia afuera, apunta a las filtraciones de la cúpula, dice él, del Ministerio del Interior. Vamos a recordar esas palabras de Echenique con Herrera en COPE, que ha recogido Alberto Escalante.
Echenique ha denunciado guerra sucia del PP, acusa al gobierno de utilizar el Estado de Derecho contra sus adversarios políticos por filtrar, según él, ese documento sobre Venezuela y la Fundación CEPS.
Hemos sabido que desde la cúpula del Ministerio del Interior, de ese mismo Ministerio del Interior que recibió en su sede a Rodrigo Rato, se están dosificando filtraciones de documentos a la prensa, además con el lógico malestar por parte de las fuerzas de seguridad.
Echenique se ha remitido a las sentencias de los tribunales sobre Podemos y ha restado importancia al pasado de sus dirigentes. Dice que algunos asesoraron a gobiernos extranjeros, como también hay científicos o pequeños empresarios, algo que no le parece relevante. Añade que haber trabajado para Venezuela no significa querer aplicar esas políticas en España.
El que también ha escuchado esa entrevista de Herrera a Echenique ha sido Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ha sido el ministro del Interior que casi de inmediato ha desmentido eso de la guerra sucia que decía el líder de Podemos, Pablo Echenique.
Efectivamente, ayer ya lo decían a COPE portavoces autorizados de ese Ministerio de Interior y hoy lo niega el titular del departamento.
Yo como ministro del Interior estoy en condiciones de desmentir rotundamente y niego rotundamente que ni el Ministerio del Interior, ni la Dirección General de la Policía, ni la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Comisaría General de Policía Judicial haya filtrado ninguna documentación ni ninguna información.
La policía dispone de ese material, según ha sabido COPE en fuentes del propio cuerpo, desde hace 2 meses. Ya saben el documento que acredita cómo Chávez firmó de su puño y letra la entrega de más de 7 millones de euros a las personas que tenían encomendada la misión de crear un partido en España afín al régimen bolivariano, según leemos en el documento oficial. Un informe que manejan pocas personas, entre otras personas muy cualificadas de la oposición venezolana que se mueven por Madrid. Es una de las pruebas más potentes que maneja ese entorno, según nuestras fuentes, aunque hay en marcha pesquisas importantes. De hecho, su publicación no ha gustado a todas las sensibilidades de ese círculo por la oportunidad o no de hacer pública en este momento una prueba tan determinante. Hay que recordar que la Asamblea Nacional Venezolana ha iniciado una investigación sobre la presunta financiación por parte del régimen bolivariano del germen de un partido en España.
Bueno, ese desmentido del gobierno ante las acusaciones de Podemos lo hemos escuchado en el Congreso de los Diputados, donde hoy también se ha visto con toda claridad el estado de la relación tensiones ahora mismo entre Ciudadanos y Podemos. Rifirrafe y además serio entre sus cabezas de cartel y a solo un día de esa reunión a tres. Mañana se reunirán para tratar de alcanzar un acuerdo de gobierno. Hoy se han enseñado y de qué manera los dientes. Así que vamos hasta la Cámara Baja. Ahí está Ricardo Rodríguez.
Era inevitable, José Luis. Las negociaciones sobre la investidura y la tensión que las rodea se han colado en el debate plenario. Pablo Iglesias ha alertado contra las posiciones conservadoras de Ciudadanos en materia de asilo, su supuesta intolerancia al choque ha salido Albert Rivera lanzando la mancha morada de Venezuela.
Con intolerantes, con los que no son capaces de reconocer los derechos humanos, es muy difícil hacer un gobierno.
Su concepto de derechos humanos, en donde usted impartía clases, y el mío, es distinto, lo reconozco. El mío es el de las universidades públicas y concertadas de España, y el suyo es el de Venezuela e Irán. A ver si es verdad que usted esa defensa de los derechos humanos la hace en todo el mundo, ¿eh? No donde tiene gente que le financia su partido.
Alusiones que han provocado las quejas de Íñigo Errejón. Ya en el turno de réplicas, Iglesias ha vuelto al ataque con el cuñadismo ideológico de Rivera a la alianza en el pasado con Libertas. La respuesta ha sido inmediata. Cuñadismo, ha incidido Albert Rivera, es colocar familiares, amigos y novias en las instituciones.
Bueno, además del mal rollo entre Pablo Iglesias y Albert Rivera, en el Congreso se ha producido esta mañana la primera comparecencia de Rajoy de la legislatura y lo ha hecho el presidente en funciones para defender la legalidad del acuerdo sobre refugiados que han suscrito la Unión Europea y Turquía. Así que en el Congreso seguimos, allí está también María Daván.
La sesión ha servido como cajón desastre para hablar de todo un poco. Mariano Rajoy así es, ha defendido lo acordado en Bruselas y ha justificado, por ejemplo, que solo hayan podido reubicarse en España hasta el momento a 18 personas por la lentitud de la burocracia europea. El presidente en funciones respondía así a las críticas vertidas por toda la oposición.
No es creíble que 28 no tengan razón en nada, aunque piensen de forma diferente sobre tantas y tantas cosas importantes y algunos, probablemente aspirantes a mesías, crean tener razón en todo.
La economía y el déficit han centrado también parte del debate. Rajoy admitía las críticas por el incumplimiento, pero recordaba sobre todo al PSOE, que apoya a gobiernos que abogan por el aumento de gasto. El presidente en funciones aseguraba ante Sánchez que no admite ni una sola lección de los socialistas en materia económica.
Oiga, usted no puede hacer estas afirmaciones con esa alegría. ¿Pero cómo es usted capaz? Pero es que me preocupa. Lo que más me preocuparía sería que se creyera las afirmaciones que ha hecho.
Rajoy no quería hablar de la herencia que deja porque decía no tiene interés alguno en dejar de momento un heredero. Pretende continuar con su legado.
Esa comparecencia de Rajoy, gracias María, ha sido aprovechada por la oposición para echarle en cara precisamente eso, la falta de explicaciones del gobierno en funciones en la Cámara Baja. En el caso de Pedro Sánchez, ha intentado, de hecho, erigirse como futuro presidente del gobierno. Susana Moneo.
Y la oposición ha querido convertir esta sesión en un improvisado control al gobierno. Críticas por su pasividad ante el acuerdo con Turquía, pero también por no someterse a la Cámara y por el déficit. El líder socialista calificaba la actuación de Rajoy como vergonzante y se servía de la crisis de refugiados para postularse como presidente.
Y por eso le digo a sus señorías que esta también es otra razón para poner fin a sus 4 años de gobierno, señor Rajoy.
La intervención más encendida, la de Pablo Iglesias, con acusaciones como esta.
Ustedes han puesto precio a las vidas humanas, 3.000 millones de euros a Turquía. Eso es lo que valen las vidas humanas para ustedes, de muchos europeos.
Argumento común también el líder de Ciudadanos, su desprecio al Parlamento.
Un gobierno en funciones, señor Rajoy, tiene que venir a dar explicaciones. Yo me hago una pregunta, ¿un gobierno en funciones puede tener más libertad de actuación que un gobierno de verdad?
Ha sido todo como una enmienda a la totalidad al gobierno de Rajoy.
Pero de los refugiados no solo se ha hablado hoy aquí en España, aquí en el Congreso. También la Comisión Europea ha presentado este miércoles las propuestas sobre el futuro de la política común de asilo. Son propuestas que hemos adelantado en los informativos COPE, que ha adelantado nuestro corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Bruselas admite en esa propuesta adelantada por la cadena COPE que el futuro tendría que pasar por una agencia europea que tramitara las peticiones de asilo con delegaciones en todos los países, pero eso necesitaría financiación, tiempo.
In political terms, it is not realistic.
Y en términos políticos no es posible hablar de ello hoy, admite el vicepresidente de la Comisión, Timmermans, porque no hay voluntad política para que los 28 países cedan esas competencias.
It is great to be right.
Es genial tener razón, pero es incluso mejor ser relevante. Consciente de ello, la Comisión ofrece a los países que decidan sobre dos alternativas con pocos matices respecto al sistema actual. Uno, repartir las peticiones de asilo entre los 28 Estados miembros, descargando a los países de entrada. Y dos, repartir a los refugiados como hasta ahora, pero de modo automático. Antes de verano se decidirá entre una u otra.
sobre las políticas comunes de asilo, también ha alzado la voz la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Anuncia que va a denunciar a los Estados miembros y que les va a denunciar por incumplir las normas. Nuria Moreno.
También apostarán por recurrir casos individuales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eso sí, una vez agoten las vías internas que marca la ley. Estrella Galán es la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Se están buscando fórmulas kafkianas para sortear estos compromisos. La Unión Europea se está burlando de todos los tratados internacionales y se están violando bajo un supuesto acuerdo legal.
A las denuncias de CEAR se sumará la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. En un comunicado acaban de pedir al gobierno en funciones que no cosifique la situación y trate a los refugiados como lo que son, como seres humanos.
Ahora mismo, novedades importantes en torno a los llamados papeles de Panamá.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista del 4 al 10 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 4 al 10 de abril, días sin IVA, solo en Vision Lab.
Cada paso que das, estás más cerca de alcanzar tus proyectos. Te ayudamos a hacerlos realidad con las líneas ICO 2016, destinadas a financiar inversiones y liquidez. Infórmate en tu banco o en ICO.es. Líneas ICO 2016 para empresas y autónomos. Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido informes a la policía, también al Ministerio de Economía y a la Agencia Tributaria sobre los ciudadanos españoles que aparecen en esos papeles de Panamá, y también se ha dirigido a los medios de comunicación que están difundiendo esas noticias, esa información, para pedir documentación. Además, acabamos de recibir en la redacción un comunicado de la hermana del rey emérito que aparece en esos papeles de Panamá. Pilar de Borbón dice que su sociedad en Panamá cumplió con las obligaciones tributarias. Lourdes Mate.
En ese comunicado, la hermana del rey Juan Carlos y tía de Felipe VI admite ser titular junto con su marido de una sociedad en Panamá entre 1974 y 2014, pero afirma también que la firma nunca ha tenido ingresos fuera del control de las autoridades fiscales ni ha incumplido ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española. La empresa se disolvió al no contar con recursos suficientes ni expectativas que justificaran su mantenimiento. Al margen, por tanto, según afirma, de la proclamación de Felipe VI como rey, afirmación que considera errónea, y es que doña Pilar creó la empresa en Panamá cuando a su hermano le nombran jefe de Estado y la disolvió tras su abdicación.
Bueno, esa es por tanto la última hora. Gracias, Lourdes. Pilar de Borbón dice que su sociedad en Panamá cumplió con las obligaciones tributarias. Vamos a hablar también ahora de la gestión de algunas cajas de ahorro. 1.600 millones de euros. Esa es 1.600 millones de euros la fianza a la que ahora se enfrentan 8 exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, que ya ni siquiera existe. La Audiencia Nacional abre juicio oral contra ellos por varios delitos, entre ellos los de estafa y falsedad documental. Responsable de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
La cúpula va al banquillo por la quiebra de la CAN, entre ellos Roberto López Abad, Modesto Crespo y María Dolores López Abad. En total, 8 exdirectivos. Delitos de estafa, falsedad en las cuentas anuales, falsedad documental y apropiación indebida, entre otros delitos, más los que hayan cometido cada uno en función de su cargo. Y 24 horas para pagar 1.600 millones de euros por responsabilidad civil, fianza conjunta y solidaria. Y también responsabilidad civil para el Banco Sabadell, la Fundación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y la aseguradora Caser.
Y el Banco Santander ha puesto esta mañana las primeras cifras a su plan de reestructuración. La entidad ha anunciado a los sindicatos el despido de hasta 1.200 trabajadores, o lo que es lo mismo, el despido de hasta el 5% de su plantilla. Álvaro Butenén.
El anuncio fue la semana pasada y se ha puesto esa cifra sobre la mesa, 1.200 trabajadores, aunque según los sindicatos todavía habría que sumar los trabajadores del edificio central de Boadilla. Desde la empresa sostienen que esa sería la cifra máxima. En cuanto a las fórmulas para llevar a cabo este ERE, la idea del Santander es que la mitad de los despedidos sean prejubilaciones, la otra mitad bajas incentivadas. Es la misma fórmula usada tras la fusión con Banesto. Se va a intentar que los despidos traumáticos sean los mínimos. Desde los sindicatos califican esta cifra de elevada. Lo ha hecho hace unos minutos a COPE Ignacio Soto, de Comisiones Obreras.
Nos resulta elevado, consideramos que es un número importante y que para nosotros esto ya supone un salto cualitativo importante. Que un banco como el Santander se plantee una experiencia de revolución amplia, que es un proceso que de entrada, desde luego, no nos parece razonable.
Según ha podido saber COPE, entidad y sindicatos se han dado un plazo de 2 semanas para sentarse a hablar de las condiciones para esas prejubilaciones y bajas incentivadas. Quieren que cuando comience oficialmente ese proceso ya estén adelantadas las negociaciones.
Este 6 de abril es una fecha importante también para la economía doméstica. Es el día esperado por muchos porque ha comenzado la campaña de la declaración de la renta. Hacienda prevé devolver cerca de 11.000 millones de euros y devolvérselos a más de 14 millones de contribuyentes. Contribuyentes que de momento, Belén Miguel, poco pueden hacer porque creo que la web sigue colapsada.
Así es, la agencia tributaria elude hablar de colapso, de problemas masivos y se limita a reconocer que hay dificultades. Dice que están intentando solventar cuanto antes, de momento, como decía José Luis, sin mucho éxito, la verdad. Unas dificultades que achacan a la nueva herramienta que se ha estrenado, esta campaña Renta Web, que ha generado mucha demanda, aseguran, y que además requiere más tiempo de conexión. Al margen de estas incidencias, atención, porque Hacienda está decidida a que los contribuyentes que alquilan por Internet sus viviendas tributen por esas ganancias. Rufino de la Rosa es director de gestión de la agencia tributaria.
Este año, por primera vez, lo que incorporamos es información que obtenemos a través de Internet de los contribuyentes que tienen inmuebles alquilados en Internet, y también le recordamos al contribuyente que nosotros sabemos que lo que tiene puesto por Internet, que no se olvide que los tiene, que también los rendimientos de esos inmuebles también deben ser declarados.
Una campaña de la renta que coincide en el tiempo con el escándalo de los papeles de Panamá, aunque los responsables de la agencia confían en que los contribuyentes no se dejen influir por estas noticias. Y es que dicen que Hacienda, José Luis, seguimos siendo todos.
La verdad que aquí en la redacción los que lo han intentado conectarse a esa página web, agua, no lo han conseguido.
Pues habrá que seguir intentándolo durante la tarde.
Bueno, muchos contribuyentes también esperan, además de la ansiada devolución de Hacienda, otros lo que esperan es el pago de las becas que se les han concedido. Hay, por ejemplo, comunidades autónomas como Cataluña o Andalucía que están retrasando todavía más ese pago. Carmela Vallen.
Con unos 900 euros para toda la familia en casa de Encarna Romero, su beca y la de su hija son cuestión de supervivencia. Siguen esperando una parte de las ayudas a las que tienen derecho, las que dependen de sus notas sobresalientes, pero no llegan. Un sistema lento en general, y más subrayan el caso de Cataluña y Andalucía por un convenio con Educación que multiplica los trámites administrativos.
En el caso de Andalucía y de Cataluña, el calvario multiplícalo por 2, porque es que cuando el gobierno recibe las solicitudes, después tiene que reenviarlas a las comunidades de Andalucía y Cataluña para que sean ellas las que hagan la revisión, pues toda la gestión y el pago de las becas. Pues sí, de normal es larguísimo, pues aquí es que aún se hace pues 2, 3 o los meses que hagan falta más.
Desde Almería, en Facebook y en Change.org, pide la derogación de estos convenios y el 31 de diciembre como fecha tope de pago por ella y por muchos otros estudiantes, porque los retrasos tienen consecuencias. En su caso, ha supuesto, por ejemplo, que su hija cambie de estudios por no poder costearse el autobús y constantes llamadas de socorro a su madre.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ay, cómo se nota que es primavera, es que no tengo ganas de nada.
Seguro, yo en esta época siempre tomo Astenolid, porque Astenolid con solo una toma al día lo notarás, en tan solo unos días. Ya sabes, Astenia, Astenolid, de Laboratorios Ehrn, y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Bonito.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bonita mañana, bonito lugar.
Pablo Iglesias, y Albert Rivera, les hemos escuchado en este mediodía, hoy se han llamado de todo. Bueno, mañana se van a sentar en una misma mesa. Por eso preguntamos hoy en cope.es por Ciudadanos. Raquel Pérez Polo.
¿Está siendo Ciudadanos o manteniendo una actitud coherente en las negociaciones de gobierno con el PSOE? No, es la respuesta mayoritaria del 88% de los copenautas.
Bueno, bonitos precisamente, como dice la canción, no se han llamado, ¿eh? Albert Rivera.
Bueno, ¿no? Y
Pablo Iglesias. Bueno, hoy hay que poner el punto y seguido con él, claro que sí, con Pau Donés, porque ha conseguido vencer al cáncer. El propio músico lo ha anunciado, lo ha confirmado en las redes sociales. Gracias en la técnica Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes. Llega ya Expósito, arranca la tarde.